Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Seguimos con nuestra serie expositiva basada en la primera carta de Pedro. Y en esta ocasión leemos el capítulo 2, los versos del 4 al 8. Si ya lo tiene, me sigue ahí en la lectura, mi hermano. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 6. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oremos al Señor. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tus bondades. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá y recibir la predicación de tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que puedas abrir los oídos de nuestra alma, Señor, que puedas abrir nuestro corazón para recibir de manera gozosa esta predicación, Señor, y que no se quede únicamente en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón, Señor, y podamos aplicarla en nuestra vida y la podamos vivir, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Meditando un poco de esto, hablábamos esta semana con algunos de los hermanos del liderazgo. Y hablábamos acerca de cómo Dios está interesado en desarrollar nuestro ser antes que mandarnos a hacer algo para Él. Esto significa que Dios prepara ese ser para asegurarse que cumplimos con las competencias necesarias para llevar a cabo la obra que Él nos encomendará para cumplir dentro del propósito que Él tiene para nuestras vidas. Dios va a preparar nuestro ser antes de enviarnos a hacer. Generalmente, hermanos, escuchamos, algunos de nosotros más de en algún momento, hemos escuchado una frase que dice, Dios no llama al capacitado, sino que Dios capacita al llamado. Y estudiando un poco de esto, encuentro que no estoy al 100% de acuerdo con esta frase, porque creo que Dios primero capacita y luego llama. Dios primero capacita y luego llama. Y es un patrón que podemos observar una y otra vez en varios personajes bíblicos a lo largo de las Escrituras. Lo vemos con Jonás. Prepara a Jonás en el vientre del pez. Jonás, en su desobediencia, tiene que ir al Seol, y cuando ya pasó por todo la tribulación, entonces ya está listo Jonás para llevar el mensaje. Prepara a David una y otra vez. La vida de David son altibajos en camino al trono. Usted sabe, lo llama detrás de la manada de ovejas. A Moisés, Moisés lo prepara en Egipto. Abraham tiene un proceso de preparación. Esdras, Nehemías en la cautividad, Esther, Ruth. Si esa frase que mencionamos anteriormente fuera cierta, entonces, hermanos, obviemos las instrucciones que Pablo le da a Timoteo para escoger hombres fieles para que puedan servir en el ministerio. Sí, los hombres que deben servir en el ministerio tienen que tener las competencias necesarias para poder servir. Entonces quiere decir que Dios se encarga primero de preparar a estos hombres para después llamarlos a hacer la obra del ministerio. no es congruente que pensemos y que repitamos esta frase, porque no está apegada al patrón bíblico que vemos con todos estos personajes. Sería un gran error, hermanos, pensar que es más importante el hacer antes que ese trabajo de preparación del ser. Dios está interesado, primeramente, en preparar el ser para después poderlo enviar a hacer. Y de eso se trata este pasaje. Ya le voy a explicar por qué. Y es tan crucial que lo entendamos bien, porque es una instrucción muy importante en este contexto para la iglesia perseguida. Porque antes de hacer, hermanos, sea lo que vayamos a realizar para Dios, sea lo que Dios nos mande hacer, es importante que nosotros permitamos que Dios pueda formar en nosotros de manera íntegra el ser que Él necesita, el instrumento útil en sus manos para poder hacer la obra y la tarea que Él nos va a enviar a hacer. Y este proceso comienza, en primer lugar, hermanos, por conocer realmente quién es Cristo y por conocer nuestra identidad en Cristo. Si nosotros no sabemos, no conocemos quién es el Señor, si nosotros no conocemos nuestra identidad en Dios, es muy difícil, hermanos, que nosotros vayamos a hacer un buen trabajo para Dios o que vayamos a hacer algo que pueda darle gloria a Dios. Estudiamos con el liderazgo el ejemplo de Esdras. Y una de las cosas que vimos en Esdras, primeramente, es que Esdras no se levantó, no hizo la labor de reconstrucción mientras la mano de Jehová no estaba con él. Yo le digo, después de tanto tiempo de cautividad, más de una persona se ha de haber levantado con la intención de reconstruir Jerusalén y reconstruir sus muros para poder edificar nuevamente sobre esas ruinas. ¿Por qué nadie pudo realizarlo antes del tiempo estipulado en que Esdras y Nehemías se dedican a la restauración? Porque no era el tiempo adecuado, no era el tiempo propicio. Hasta que la mano de Dios estuvo sobre Esdras, Esdras se levantó, fue a Jerusalén, fue de Babilonia a Jerusalén y comenzó la labor de reconstrucción. ¿Por qué? Porque había un proceso de formación. Porque había un proceso de preparación, porque había un proceso en el que Dios, antes de edificar las murallas de Jerusalén, estaba interesado en edificar el ser de Esdras, necesario para poder realizar la labor de edificación. Entonces esto es muy importante. Para poder hacer lo que sea que Dios nos ha mandado hacer, hermanos, tenemos que venir a Cristo y tenemos que dejar que la mano de Dios repose sobre nosotros y sobre nuestros planes. Tenemos que aprender a permanecer en Cristo. Porque como dice Juan, como dice el Señor en Juan 15:5, separados de Él nada somos y nada podemos hacer. Entonces necesitamos estar unidos a la vid verdadera para poder realizar aquello que nos va a mandar a hacer. Esa es la esencia de nuestra identidad, es estar pegados, es estar unidos a Cristo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque allá afuera el mundo va a querer distorsionar la identidad de lo que nosotros realmente somos. Porque el mundo nos vende otra cosa como éxito, nos vende otra cosa como la realización de nuestra vida y nos venden otra cosa como el objeto de nuestra satisfacción personal. El mundo nos dice que para tener todas estas cosas debemos ser primeramente profesionales, debemos seguir este estilo de vida. Debemos hacer estas cosas, debemos frecuentar ciertos lugares, debemos tener ciertas amistades y debemos comportarnos de cierta manera. El mundo siempre nos está diciendo qué es lo cool, qué es lo macizo, dirían los muchachos, qué es lo que está de moda y qué es lo que no. ¿Por qué el mundo hace eso? Porque el mundo está encargado, está centrado en hacernos perder nuestro foco de atención y el motivo de nuestra identidad, la definición de nuestra identidad, hermanos. Entonces, necesitamos, nos dice, toda la publicidad que recibimos, hermanos, todas las cosas que suceden en el mundo, nos lleva a ocuparnos de hacer un montón de actividades, de hacer un montón de obras que nos separan del propósito que Dios tiene para nuestra vida y nos separa de perseguir aquellas cosas que realmente tienen una importancia para la eternidad. Comenzamos a conseguir, a perseguir metas futiles, comenzamos a perseguir metas perecederas, comenzamos a perseguir las cosas que son de aquí, de esta tierra. Y nos comienza a preocupar más, comenzamos a estar más conscientes de las cosas que no tenemos, hermanos, de las cosas que nos hacen falta, de las cosas que tenemos que comprar, de todas las cosas que yo quiero para aparentar que soy exitoso, que estoy satisfecho, que estoy avanzando en mi vida, en lugar de ver la bendición de Dios en nuestra vida y buscar su voluntad para nosotros cada día. Para el mundo, estar unido a Cristo y pertenecer a Cristo es un sinónimo de fanatismo, es un sinónimo de ignorancia y es un sinónimo de pobreza. Imagínense qué tan distorsionada está la óptica del mundo con respecto al cristianismo. En cambio, desear las cosas del mundo y afanarnos por ser como el mundo es, nos convierte en exitosos, nos convierte en modelos, nos convierte en influencers, dicen las redes sociales. ¿Verdad? Solo por seguir y hacer las cosas que el mundo hace. Pero si usted decidiera seguir las cosas del mundo, tiene que darse cuenta que hay un precio que tiene que pagar. Hay un precio que tiene que pagar para que el mundo lo ame, para que el mundo lo acepte. Y ese precio es su libertad financiera, mental, social, familiar, religiosa, etc. Si usted se compromete con el mundo, tenga por sentado que alguna de estas cosas va a tener que sacrificar. Si no, todas. Si no, todas. Ese es el precio que pagamos por estar a la moda con el mundo. Jesús nos dice en Mateo 6, 31 al 33, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Por qué? Porque los gentiles son los que buscan todas estas cosas. Los gentiles son los que están preocupados por ver qué se van a poner, cuál es la ropa más de moda, por ver qué vamos a comer, cómo vamos a quedar bien con las personas, cómo vamos a hacer para poder proyectar esa imagen de éxito. Los gentiles son los que se preocupan por esas cosas. Pero después dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Se da cuenta que hay una diferencia en el comportamiento del cristiano que tiene su enfoque y que tiene su afecto realmente en el lugar donde tiene que estar, y aquel que tiene su afecto y que tiene su mira en las cosas del mundo. El que esté en el mundo se va a preocupar por qué va a comer, por qué va a beber, por cómo se va a vestir. El cristiano se preocupa por agradar a Dios. Y esa es parte de conocer su identidad, hermanos, es parte de saber a dónde está usted parado y a quién pertenece. Y por eso, hermanos, el mundo busca estas cosas, pero nosotros tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial para nuestra provisión, para las cosas que necesitamos. Porque nuestra identidad como creyentes no es la misma del mundo. No es la misma del mundo. Y es por eso que Pedro comienza este pasaje con una hermosa invitación, exhortando a la iglesia perseguida hacia una acción. ¿Qué acción es esta? La encontramos en el versículo 1. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. La invitación que nos hace Pedro aquí es para acercarnos al verdadero Jesús bíblico. Al verdadero Jesús bíblico. Y quiero decirle algo, hay una manera distinta en el Jesús bíblico y el Jesús que el mundo nos presenta. Porque el Jesús que el mundo nos presenta es un Jesús revolucionario, defensor de los desfavorecidos, y reformador de las causas sociales. Y eso, en otras palabras, se llama marxismo cultural. Y usted disculpe, yo sé que no le gusta a algunos que use palabras complicadas, pero se lo tengo que decir. Porque el marxismo cultural se está infiltrando en nuestras iglesias en la manera de hacernos a nosotros creer que tenemos como cristianos, iglesia de Cristo, apoyar la igualdad de género, apoyar la homosexualidad, apoyar el derecho de minorías para el aborto y hacer un montón de cosas que van en contra y en detrimento de los principios bíblicos. Entonces, esa teoría que impulsa a los cristianos a estar apoyando causas antibíblicas, causas del mundo, se conoce como marxismo cultural. Y cuando se infiltra en las iglesias, nosotros tenemos que aprender a identificarlo. Si nosotros conocemos el Jesús bíblico, nos vamos a dar cuenta que el Jesús bíblico jamás apoyaría una de estas causas. Pero en nombre de las minorías indefensas, en nombre de la justicia social, se está levantando un movimiento que responsabiliza a los cristianos por no hacer nada y por no involucrarse con su sociedad al promover los derechos de estas personas. Y juntamente con eso hay todo un discurso de odio y de racismo y de división que no es precisamente el mensaje del Jesús bíblico. Entonces tenemos nosotros la responsabilidad de conocer al verdadero Jesús, al verdadero Jesús bíblico que nos muestran las Escrituras. Y a ese es el que nos llama Pedro a acercarnos. El verdadero Jesús bíblico es tan importante, hermanos, porque si la gente conociera la manera en cómo las Escrituras muestran a Jesús y su mensaje, también desecharían completamente a Jesús. Y aquí dice que es desechado por los hombres porque es tropezadero para los que buscan satisfacer sus deseos carnales con cualquier otra cosa que no sean las cosas espirituales. Si la gente conociera el verdadero Jesús bíblico, estoy seguro que muchos de los que se dicen ser cristianos no lo serían. Porque el verdadero Jesús está opuesto y no acepta todas esas causas sociales que van en contra de los principios antibíblicos de moralidad y de espiritualidad. Porque las cosas de este mundo no poseen ningún valor, hermanos, para el reino celestial. Pero Jesús, dice Pedro, Jesús es precioso. Él es precioso. Jesús es una piedra escogida de valor inigualable. No hay nada en toda la creación, visible e invisible, que se compare al valor de Cristo. Cristo es precioso. Y hasta que entendamos nosotros quién es Cristo y cuánto vale, vamos a saber quién somos nosotros y para qué estamos en este mundo. En otras palabras, mis hermanos, hasta que conozcamos verdaderamente a Cristo, vamos a saber cuál es nuestro ser y cuál es nuestro hacer. Y eso es precisamente lo que Pedro va a presentarnos en los siguientes versículos. Parafraseado, dice algo así: ahora que conocen a Cristo, la piedra viva, preciosa y escogida de incomparable precio, ahora que se han acercado a Él, entonces vosotros también, como piedras vivas, unidos a Él, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esta oración, hermanos, en este pasaje bíblico contiene los dos elementos que nosotros andamos buscando en esta mañana: nuestro ser y nuestro hacer. Nuestro ser, ¿qué somos nosotros? Somos casa espiritual, somos sacerdocio santo. Y nuestro hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué somos sacerdocio santo? ¿Para qué somos casa espiritual? Es para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Ahí está, nuestro ser y nuestro hacer. ¿Cuál es nuestro ser? Somos casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Y cuál es nuestro hacer? Ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Facilito. Si usted nunca había sabido quién es usted y para qué está aquí, aquí hay una respuesta bastante contundente y puntual de cuál es el propósito de su vida. El propósito de su vida es ser casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Que a propósito es lo mismo que nosotros hemos dicho muchas veces, cuál es el propósito fundamental del hombre, es agradar a Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad. Pero ya en términos prácticos, aplicando esto que nos está diciendo Pedro, es ser casa espiritual, ser real sacerdocio y ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Cristo. Así que déjeme elaborar un poco más acerca de estos dos términos, porque cualquiera diría, ah bueno, el propósito es ser casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Y para qué? Para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Cristo. ¿Pero qué significa todo eso? ¿Cómo le entiendo a una persona con una mentalidad más sencilla cuál es el propósito de mi vida? Hay un propósito para que Pedro nos llame casa espiritual y sacerdocio santo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué significa ser casa espiritual y sacerdocio santo? Significa, hermanos, que somos piedras vivas, como dice el texto ahí, edificando una casa espiritual para que Dios habite en ella. Pero lo interesante de este versículo es que no solamente somos un edificio pasivo, no solamente somos un edificio que está ahí haciendo nada. Somos participantes activos de la adoración a Dios como casa espiritual. Y no somos cualquier participante también, sino que somos sacerdotes de ese proceso de ofrecer sacrificio a Dios. Todos nosotros, de manera individual y en conjunto. Esta es una de las grandes gracias, hermanos, del nuevo pacto, que activó en cada creyente el sacerdocio para que podamos ser capacitados, para que tengamos las competencias necesarias para ofrecer estos sacrificios a Dios. Y en la administración de Israel de este pacto, el sacerdocio estaba reservado, usted se acordará, estaba reservado únicamente para los de la tribu de Leví. Y solamente los de la tribu de Leví podían venir y ofrecer un sacrificio delante de Jehová para ver si el sacrificio era acepto y los pecados del pueblo eran perdonados. Pero gracias a Dios, por medio de Cristo Jesús, ahora en la administración de la iglesia de este nuevo pacto, hermanos, todos los creyentes, tenemos el gran privilegio, nosotros, usted, yo y todos los creyentes que forman parte del verdadero cuerpo de Cristo, somos el templo. Ya no hay que ir a Jerusalén a adorar. Nosotros somos el templo. Nosotros somos el pueblo que adora al Señor y nosotros somos al mismo tiempo el sacerdote cuyo oficio es acercarse a Dios para ofrecer un sacrificio espiritual. Así que ahora las cosas cambiaron y a eso se refiere Hebreos 4:16 cuando dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Significa que como piedras vivas, como casa espiritual, como sacerdocio santo, nosotros tenemos el gran privilegio de acercarnos a Dios sin temor de que nos vaya a consumir su ira. Podemos acercarnos confiadamente ante su trono y ofrecer sacrificios espirituales por el perdón de nuestros pecados, para la bendición de nuestra vida, para que su gloria sea manifiesta en nosotros y a los demás. Somos el templo, somos el pueblo y somos el sacerdote. Esa es nuestra identidad en Cristo Jesús. Y esa identidad, hermanos, es por la que tenemos que pelear para que el mundo no nos arrebate. Usted no es quien usted piensa que es, hermanos. El mundo nos ha cincelado por mucho tiempo de que somos ingenieros, de que somos doctores, de que somos otra cosa, menos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y no le estoy diciendo que no persiga ninguna carrera y que no se quede sin estudiar. Hágalo. Pero tenga claro que lo que usted hace en el mundo no lo define a usted. Lo que lo define y su identidad es esto. Que es templo, que es pueblo y que es sacerdote de Dios para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. ¿Pero qué cosas son sacrificios espirituales? Explíqueme por favor qué son sacrificios espirituales. Ahora le explico qué son los sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. El objetivo de todo esto, dice Pedro, es que nuestros sacrificios sean en primer lugar agradables a Dios y en segundo lugar que sean ofrecidos por medio de Cristo Jesús. Entonces, a través de esta afirmación, hermanos, nosotros debemos asegurarnos de que Jesús tenga el lugar que merece en nuestros sacrificios espirituales. ¿Por qué razón? Porque Jesús es quien es piedra viva, no nosotros, no usted. Cuando nos acercamos a Jesús, entonces, como piedras vivas, somos edificados en una casa espiritual. Pero la piedra viva que nos faculta a nosotros para ser ese templo, pueblo y sacerdote es Cristo Jesús. Y solo cuando estamos cerca de Él, cuando estamos en Él, es que podemos ofrecer estos sacrificios espirituales agradables a Él por medio de Cristo. Así que debemos asegurarnos que en el centro de nuestra adoración, en el centro de nuestros sacrificios, todos nuestros sacrificios apunten hacia Cristo Jesús. Así que todo depende, hermanos, de nuestra cercanía con esa piedra viva, para ser como piedras vivas que estamos edificando una casa espiritual y poder convertirnos en sacerdocio santo. Si no nos acercamos a la piedra viva, entonces no podremos ser piedras vivas nosotros tampoco. No podemos ser edificados en casa espiritual y no podemos convertirnos en un sacerdocio santo. Por consiguiente, no podremos ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice en Romanos 11:33 que por Él, para Él y de Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Fuera de Él nada somos y nada podemos hacer. Necesitamos estar cerca de Él, necesitamos estar en Él para poder cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida. Así que ahora que ya conocemos nuestro ser y nuestro hacer, miremos cómo lo hacemos. Cómo hacemos esos sacrificios espirituales. Cómo ofrecemos esos sacrificios espirituales a Dios. Si este es el objetivo de nuestro ser, si este es el propósito para el que fuimos hechos, hermanos, tenemos que saber qué son sacrificios espirituales y cómo los ofrecemos. Y estos nos los revela a nosotros la misma Escritura. Los sacrificios espirituales que Dios quiere de nosotros son, en primer lugar, miremos Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que el primer sacrificio que nosotros debemos hacer es el sacrificio de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo debe de ser presentado en sacrificio agradable a Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que cualquier cosa que nosotros hagamos con nuestro cuerpo debe ser un acto de alabanza a Dios. Ya sea que comamos, ya sea que bebamos, ya sea que nos cortemos las uñas, ya sea que manejemos un carro, ya sea que preparemos un cordero, Ya sea que programemos una computadora, que leamos un libro, que practiquemos un deporte, que usemos una prenda de vestir, lo que hagas con tu cuerpo, hazlo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nuestros cuerpos tienen que ser instrumentos para glorificar a Dios. Así que en esta línea de pensamiento me voy a salir un poco para hablarle a los jóvenes. Jóvenes, esta palabra debe ser la regla de interpretación para todo lo que ustedes vayan a hacer con su cuerpo. Ya sea que se haga un tatuaje, ya sea que se haga un piercing, ya sea que quiera usar un vestido ajustado, corto, escotado o transparente, respóndase esta pregunta. ¿Estoy dando gloria a Dios o estoy dando gloria a alguien más con mis actos? ¿Me estoy dando gloria a mí mismo? ¿Le estoy dando gloria a mi cuerpo? ¿O le estoy dando gloria a cualquier otro ídolo que no sea Dios? Pastor, pero a Dios no le importan esas cosas son externas porque Dios mira el corazón de la gente. Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Te equivocas, hermano. Dios está muy interesado en nuestra imagen. Dios es celoso de nuestra apariencia porque somos portadores de su imagen. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y la manera en que nosotros portamos su imagen, sí le importa. La imagen que Él quiere que sus hijos proyecten es una imagen de santidad y no de mundanalidad. Y por eso todo el Nuevo Testamento se encarga de cercenar en nuestras mentes y en nuestros corazones que debemos apartarnos del mundo. No debemos parecernos al mundo. Y si nos parecemos al mundo, estamos profesando otros valores que no son los del reino. Y es más, le importa tanto a Dios, aún la forma en cómo nos vestimos, que cuando se da cuenta el hombre que está desnudo, es Dios mismo el que viene y le hace un vestido de pieles para cubrir su desnudez. Porque Dios no quería que la imagen que el hombre representaba acerca de Dios fuera degenerada, fuera distorsionada y mandara un mensaje que no es otro más que la santidad y la reverencia de Dios. Así que Dios mismo baja, le teje un traje al hombre para cubrir su desnudez. Y esa túnica de pieles que él le hace, aparece ahí en la escritura como ketonet. Y es, dicen algunos estudiosos, que probablemente de ahí es donde viene la palabra cotton, que en español es algodón. Era una túnica de pieles y era un vestido que cubría completamente el cuerpo, desde el cuello hasta los tobillos. Y es la misma palabra que se usa cuando Dios describe detalladamente cómo tenía que ser la vestimenta de los sacerdotes en el proceso de ofrecer sacrificio en el templo. Y Dios dice, para que no muestren sus vergüenzas. Si usted habrá leído ese pasaje, se acordará que Dios da instrucciones que sea de lino fino, que sea así, que sea así, que encima lleve un mantel, que lleve un pectoral, que lleve aquí, que lleve allá. Y es la misma palabra que ketonet. Es una túnica que cubre desde los hombros hasta los tobillos. Y Dios da una descripción detallada de cómo tiene que ser ese vestido, porque Dios estaba interesado en que sus sacerdotes no mostraran sus vergüenzas, por la razón de que degeneraban la imagen de santidad de Dios, que debían proyectar como hijos de Dios. Ah, hermano, pero es que esos eran los sacerdotes de Israel. ¿Qué dice Pedro que somos nosotros? ¿Esto se aplica para nosotros? Claro que sí, somos sacerdotes de un nuevo pacto. Hermanos, y esta no es la única instancia donde aparece esta palabra y donde aparece esta instrucción. Esta palabra vuelve a aparecer nuevamente varias veces en todo el relato bíblico, desde el Antiguo Testamento. Vemos a José y su túnica. Usted puede buscar y es la misma palabra. Y así hasta que llega hasta el Apocalipsis y se encuentra con los mártires de la gran tribulación que vienen de lavar sus vestiduras blancas. Y adivine cuál es la palabra de vestiduras blancas. Ketonet nuevamente. Ketonet. A Dios le importa nuestra imagen. Y le importa lo que hacemos con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que ser un instrumento usado para darle gloria a Dios. Que a Dios no le importe nuestra apariencia, creo que es un criterio de muy poco conocimiento espiritual. Sí le importa. Le importa tanto que siempre da detalles específicos acerca de la vestimenta de sus sacerdotes. Si nosotros somos sacerdotes santos, debemos ofrecer este tipo de sacrificios espirituales. Que todo lo que hagamos con nuestro cuerpo, hermanos, sirva para la gloria de Dios. Siguiente sacrificio, lo encontramos en Hebreos 13:15. Dice, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Cuando escuchamos la palabra alabanza, automáticamente lo asociamos con cantar. Pero Hebreos amplía un poco más el panorama y nos dice que aunque puede ser cantar, no solamente está sujeto a la acción de cantar. Según Hebreos, cualquier manifestación audible que salga de nuestra boca en forma de bendición y acción de gracias para Dios, independientemente de que lo hagamos solo o en un grupo, todas estas acciones son calificadas como sacrificio de alabanza. ¿Por qué será sacrificio? Hermanos, porque muchas veces, de acuerdo a nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, nos cuesta todavía trabajo concentrarnos en la acción de alabar. Nos cuesta trabajo venir a la iglesia y conectarnos con la responsabilidad y el deber de un sacerdote santo de ofrecer estos sacrificios a Dios. Muchos venimos a adorar a Dios y todavía seguimos pensando si la estufa está prendida, si la puerta de la casa quedó cerrada, si la llave no quedó encendida, si tengo notificaciones en Facebook, si ya metieron un penal los de España, etcétera, etcétera. Cuando nos dice que vengamos a presentar sacrificios de alabanza, es porque tenemos que apartarnos de lo que nos gusta para ofrecerle esos sacrificios de nuestra carne a Dios por medio de Cristo Jesús. Quiere decir que venimos a la iglesia a alabar al Señor. Venimos a la iglesia a conectarnos con Dios, a hacer cualquier manifestación audible que salga de nuestra boca en forma de bendición o acción de gracias. Venimos a la iglesia como sacerdotes santos a ofrecer sacrificio delante de Dios por medio de Cristo Jesús para que sean aceptables a Dios. No venimos a jugar, no venimos a conectarnos con otras personas, no venimos a ver que nos salga un negocio con los hermanos, no venimos a hacer ninguna otra cosa más que ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Cristo Jesús que sean agradables a Él. ¿Dice usted amén a eso? El tercer sacrificio que debemos ofrecer como sacerdotes santos, Hebreos 13:16, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Se agrada a Dios. Los actos de amor, hermanos, son las obras que hacemos bajo la dependencia del poder del Espíritu. Son los actos que hacemos según la voluntad del Espíritu y para la manifestación del Espíritu, que es la misma manifestación de Cristo Jesús. Así como cuando Pablo expresa a los filipenses su agradecimiento por el regalo recibido, regalo de sustento que fue enviado a él por medio de Epafrodito. Dice Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Tanto el acto de los filipenses de enviar sustento para un misionero en otra ciudad o en otro lugar, es un acto de sacrificio, es un acto agradable a Dios. Así como también el sacrificio de Epafrodito de llevar esa ofrenda de un lado a otro, es un acto de amor, es un acto que agrada a Dios. Y de la misma manera, las palabras de alabanza de Pablo para la iglesia de Filipenses, como para Epafrodito, mostrando su agradecimiento, mostrando esa acción de gracias, es un sacrificio agradable para Dios ofrecido por medio de Cristo Jesús. Nuestros actos de amor, esas obras que hacemos bajo la dependencia del Espíritu Santo, por la voluntad del Espíritu y para la manifestación del Espíritu, hermanos, son un sacrificio agradable a Dios. Entonces debemos ejercitarnos en ellas. A continuación, Pedro viene, siguiendo el flujo del texto, Pedro nos viene a presentar dos realidades. Ya sabemos, hermanos, ¿qué somos? Somos casa espiritual y somos sacerdocio santo. ¿Y para qué somos eso? Para ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Ese es el proceso por el que nos convertimos de piedras vivas en sacerdocio santo. Como piedras vivas, nos acercamos a la piedra viva que es Cristo Jesús, la piedra angular desechada por los hombres, es decir, el verdadero Jesús bíblico y no el Jesús que nos presenta el mundo. Y cuando nos acercamos a Él, entendemos que somos piedras vivas para edificar una casa espiritual y convertirnos en un sacerdocio santo. Y comenzamos a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Una persona que no está cerca de la piedra viva, que no está cerca de la piedra angular, no puede concebir esto que yo le estoy diciendo a usted. Si una persona está lejos de la piedra viva, todas estas cosas, todas estas lecciones que yo le he estado dando, acerca de los sacrificios vivos, acerca de ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo, acerca de ofrecer acciones de gracias, acerca de ofrecer actos de amor, si una persona no está cerca de la piedra viva, todos estos sacrificios le van a parecer locura y van a resultar tropezadero para muchos. Van a decir, yo así ya no quiero, así ya no lo quiero seguir. Es hasta que nos acercamos realmente a la piedra viva y que nos convertimos en piedra viva y somos edificados en casa espiritual y nos convertimos en sacerdocio santo que comenzamos a ofrecer esos sacrificios agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Mientras no estemos pegados a esa roca viva, no podemos comprender la necesidad y la responsabilidad que tenemos de ofrecer estos sacrificios a Dios. Entonces no es porque esté de acuerdo o porque no esté de acuerdo. Es por si está o no está cerca de la piedra viva. Si usted está cerca de la piedra viva, para usted esto que le estoy diciendo, el ofrecer su cuerpo como un instrumento para ser usado para la gloria de Dios, es algo precioso para usted. Porque está agradando a Cristo y porque no hay nada en el mundo que supere en valor a Cristo Jesús. Y lo que estamos cerca de la piedra viva, lo que queremos es agradar a Cristo Jesús, porque Él es precioso para nosotros. Pero los que están lejos dicen, eso es locura, eso es fanatismo. Yo no estoy dispuesto a eso. ¿Por qué? Porque no está cerca de la piedra viva. A la piedra a la que se ha acercado es seguramente la piedra que le ofrece el mundo. La piedra que no importa lo que haga, no importa lo que... Dios es amor y Dios nos quiere a todos y yo no necesito cambiar, Dios me ama tal y como soy. No. Entonces usted no conoce el verdadero Jesús bíblico y usted no sabe quién es usted y no sabe para qué está en este mundo. Usted está engañado con la identidad y la falsa noción de éxito que el mundo le ha dado. ¿Qué necesito hacer? Necesita acercarse a la piedra viva. ¿Dice usted amén? Entonces Pedro nos presenta dos realidades. La realidad de los que sí aceptamos el proceso de convertirnos de piedras vivas a sacerdocio santo, y la otra es aquellos que lo rechazan y se apartan de él. Quiero comenzar con el segundo escenario. ¿Qué pasa con los que rechazan y se apartan de él? ¿Qué motivaría a una persona a rechazar este proceso? ¿Por qué las personas se alejan de este proceso? Por las presiones del mundo. Porque esta identidad de la piedra viva y su mensaje verdadero resulta ser tropezadero para los que lo rechazan. Y eso dice el verso 7, la segunda parte, y el verso 8. Dice, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Aquí es donde las mejores mulas se dan vuelta, dicen las abuelitas. Porque tropiezan en la palabra, ¿siendo qué? Desobedientes. No quieren este mensaje. Quieren un mensaje más suave que dice, no hermano, usted no necesita cambiar para encontrar la santidad y para que Dios se agrade de usted. Siga viviendo la vida que usted vive. No se preocupe. Dice, tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron destinados. Los que están siendo desobedientes ya venían con un propósito establecido. El mundo no tiene, hermanos, ni la capacidad ni la voluntad de obedecer la palabra de Dios. Y esto es tan real, hermanos, como aquellos que escuchan este mensaje hoy día y dicen, este mensaje no es conmigo. Yo voy a seguir haciendo lo que a mí me da la gana. Hermanos, si este es su pensamiento, temo decirle que usted es de los que tropiezan con la palabra siendo desobediente. Y no se enoje conmigo, enójese con Pedro, que él fue el que escribió la carta. Y Pedro dice que esto no debería de causarnos sorpresa, hermanos. Los que piensan así no están solos en ese cometido, no están solos en su forma de pensar. Esto es algo que ya ha pasado en la historia de la redención del pueblo de Dios. Siempre va a haber unos que lo aceptan y va a haber otros que lo rechazan. La pregunta es, ¿en cuál de los dos grupos está usted? En este caso en particular, Pedro habla del pueblo judío, que tropezó con esta piedra preciosa porque querían al Jesús que sí vende el marxismo cultural. Ellos querían aquel que iba a restaurar el trono de Israel y que iba a liberarlos de la opresión y de la tiranía de los gobernantes corruptos. Ellos esperaban ese Jesús del marxismo cultural. ¿Y qué fue lo que les vino? Les vino un siervo sufriente, manso y humilde. Y ese no era el Jesús que querían ellos. No lo aceptaron, lo desecharon. ¿Por qué? Porque no obedecía a sus deseos carnales de encontrar satisfacción con otra cosa que no fueran las cosas espirituales. En contraste, aquellos que sí hemos creído en él y en su valor, nosotros nos hemos sometido a este proceso. Hemos aceptado cuál es nuestra identidad. La identidad de piedras vivas. La identidad de casa espiritual y sacerdocio santo. Y para nosotros, dice el verso 7, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Él es precioso. Para los que lo hemos aceptado, los que aceptamos esa identidad y para los que aceptamos ese proceso, para nosotros, Él es precioso. ¿No le da gozo esta palabra a usted, hermano? Él es precioso. ¿Qué nos puede ofrecer el mundo que sea más precioso que Cristo? Cristo, la piedra preciosa, de valor incalculable, ha llegado a ser la cabeza del ángulo. Para nosotros Él es precioso. Hermanos, y si nosotros somos ese pueblo que ha creído y que ha aceptado esto, Pedro nos da una buena noticia. Una hermosa promesa que había sido manifestada en su palabra desde mucho antes que la iglesia enfrentara persecución. Dice el verso 6, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esa es la hermosa promesa para nosotros. Si nosotros hemos creído, si nosotros nos hemos sometido a este proceso, para nosotros es precioso, él es precioso. Y aún hay más, como dice Tibiofa, no seremos avergonzados. No seremos avergonzados por ser quien somos, por tener esa identidad de piedras vivas, de casa espiritual, de sacerdocio santo, y nuestra disposición para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Pedro dice esto porque el mundo nos va a tratar de avergonzar. El mundo nos va a tratar de avergonzar por hacer esta profesión de fe, por someternos a este proceso. Pero dice que no seremos. No seremos avergonzados. ¿Y cómo así que este verso es para antes de que la iglesia pasara por tribulación? Que Pedro está haciendo referencia a Isaías 28:16. O sea que este es un texto desde mucho antes. Y dice así literalmente el texto de Isaías. Por lo tanto, así dice el Señor Dios. He aquí, pongo por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada, y el que crea en ella no será perturbado. Hermanos, el que cree en esta piedra preciosa no será avergonzado. ¿Por qué dice esto? Porque el mundo siempre va a estar, hermanos, continuamente tratando de derrumbarnos, distorsionando la identidad de lo que nosotros realmente somos. Porque el mundo no puede aceptar que nosotros seamos santos, apartados para Dios. Y lo único que se interpone entre el mundo y darle rienda suelta a sus desenfrenos morales sin ningún remordimiento de conciencia son los cristianos. Porque los cristianos son los que están acusando constantemente de pecado la inmoralidad, la homosexualidad, el aborto, la igualdad de género y todos esos otros pecados. Entonces ellos quieren eliminarnos porque somos lo único que nos paramos entre ellos y su desenfreno moral. Entonces siempre van a estar tratando de detenernos, de opacarnos, de hacernos a un lado, de sancionarnos, de distorsionar nuestra identidad. Y el resultado de eso es que se van a burlar de nosotros, nos van a vituperar y pueden llegar hasta matarnos. En algunos países esto es una realidad. Pueden llegar a matarnos. Pero si nosotros hemos creído que Él es precioso, no seremos avergonzados. Estaremos cerca de Él para ser piedras vivas, edificados en una casa espiritual donde Él habita. Y seremos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, porque en ella encontramos confrontación para nuestras actitudes pecaminosas, para todas aquellas cosas, Señor, que no te agradan, para todas aquellas cosas que te ofenden y todas aquellas cosas que van en contra de nuestra identidad espiritual. Te pedimos, Padre Santo, que en esta mañana confirmes nuestra identidad. Confirme, Señor, en nuestro corazón la necesidad de poder cumplir con el propósito para el que tú nos has hecho, Señor. Padre Santo, aunque las presiones del mundo parezcan difíciles, parezcan abrumadoras, Señor, ayúdanos a consolarnos en el hecho y en la realidad de que tú eres precioso. Más que ninguna otra cosa, Señor, tú eres precioso. Tú eres precioso. Señor, y nos aferramos a tu valor incalculable, Señor, que no hay nada en el mundo que se compare a ti. Nos aferramos a ti, Señor. Y sabemos que no seremos avergonzados, que no seremos perturbados, porque tú eres Dios Todopoderoso y porque tú reinas. Tú eres esa piedra de fundamento, eres la piedra del ángulo sobre el cual se sostiene tu iglesia poderosa. Aquella que le prometiste es que ni las puertas del Hades iban a prevalecer contra él. Señor, nosotros queremos ser esa iglesia. Queremos ser esa casa espiritual edificada en ti, Señor. Ayúdanos a poderlo ser. En Cristo Jesús. Amén y amén.